Nacional presenta Panorama Informativo del Norte Argentino.
Buenas tardes, en este jueves 28 de diciembre damos comienzo al Panorama Regional del NOA y saludamos a todas las emisoras que forman parte. La Quiaca, Tartagal, San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, esta semana cabecera del panorama. Estas son las principales noticias de LRA 21 Santiago del Estero. Lanzaron operativo verano 2018 de control de transportes. El operativo verano 2018 consiste en una serie de controles a colectivos que realizan viajes especiales a los principales lugares turísticos. Entre otros requisitos que deben contar las unidades es el control técnico correspondiente y los choferes su libreta habilitante. Esto dijo en diálogo con Radio Nacional Juan Roberto Parra, delegado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Las 28 delegaciones que formamos parte de CNRP, que son delegaciones y subdelegaciones en algunos casos, trabajemos de manera conjunta y tratando de cumplir un objetivo que es bastante alto y bastante importante, que es tratar de llegar a los 140.000 controles en el verano, en lo que va desde el 21 de diciembre a el 28 de febrero. Básicamente estamos apuntados a controlar principalmente los grandes centros turísticos del país, sobre todo las demás provincias, también colaborando y controlando el acceso de las rutas nacionales a estos centros urbanos. Vamos a trabajar mucho, tenemos 300 fiscalizadores en las rutas con 50 móviles y, bueno, 40 puntos principales a donde apuntamos controlar principalmente el transporte de turismo, ¿no? Estamos apuntando prioritariamente en este caso, ya que principalmente se moviliza muchísimo el transporte de pasajeros.
Murieron 5 personas al volcar en Ruta 34, colectivo de un tour de compras. 4 adultos y un niño eran las víctimas fatales contabilizadas hasta esta mañana como consecuencia del vuelco de un tour de compras que unía Bolivia con Buenos Aires. La tragedia se precipitó ayer a las 22:30 en la Ruta 34, a la altura de la balanza en La Tijera. Al respecto, esto dijo el jefe de bomberos voluntarios de Capital, Fabián Brandán, sobre el accidente.
Ya lamentablemente no se podía hacer nada más que trasladar las personas que se encontraban heridas hacia los distintos centros de salud que obviamente se han hecho con total normalidad, correctos, han trabajado, el personal de ambulancia ha trabajado muy bien y bueno, y posterior ver la posibilidad de poder extraer las personas que se encontraban atrapadas entre los hierros, ya que habría habido cuerpos atrapados, ¿me entiendes?, que habían fallecido en el accidente. Hay varias versiones. Nosotros tenemos la versión de que había unos animales en la ruta. El chofer ha pretendido esquivarlos y mordió la banquina, patinó por el, obviamente, el estado de la banquina, o sea, mucho barro, y dio un tumbo, una vuelta. No solamente, bueno, quedaron los 39 heridos y las cinco personas fallecidas. Sabemos que entre ellos hay un menor de edad también, que también había perecido.
Todo el deporte ahora en la voz de nuestro compañero Daniel Carranza.
Muchas gracias, compañeros. El nodo tecnológico fue escenario de la tradicional fiesta del deporte que organiza anualmente el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero para premiar a los mejores deportistas del año. En esta oportunidad, el Club Atlético Mitre, que logró el histórico ascenso a la B Nacional, se quedó con el premio máximo. Por su parte, la ciclista Natalia Vera, también de gran temporada, se adjudicó la Copa FAPET al culminar segunda en la votación realizada entre los socios del Círculo de Periodistas Deportivos. El premio de la gente fue para el basquetbolista Gabriel Deck. Luego de recibir el premio mayor, el presidente de Mitre, el contador Guillermo Raed, habló con Nacional y expresó lo siguiente.
Se lo dedico a toda la hinchada, a toda la gente que de manera silenciosa acompaña al equipo, participa en los partidos. A todo simpatizante, a todo hincha del Club Atlético Mitre, le dedicamos este reconocimiento. Y en lo personal, principalmente a mi madre, que este año nos abandonó y seguramente desde el cielo nos ayuda mucho. Y bueno, a mi familia, que sufre mis ausencias, porque dice mi señora que, bueno, saben que estoy radicado en Tucumán, Mi señora me dice que antes tenía ocupaciones fuera de mi casa de lunes a viernes. Ahora con Mitre encontró una ocupación también para estar fuera de mi casa los fines de semana. Así que, bueno, este reconocimiento también para mis ausencias y perdón para mi familia.
Esto ha sido todo. Le mando un abrazo grande. Hasta mañana.
Saludamos a Oscar Humacata, que nos brinda las noticias más relevantes del día desde LRA 4 Salta.
Salta.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Los estamos saludando desde la ciudad de Salta. Durante el verano reforzarán los controles en los servicios turísticos por la proximidad de las vacaciones. Las áreas de turismo y defensa del consumidor coordinaron acciones preventivas y de control en negocios vinculados al sector. Las acciones se realizarán en toda la provincia. El secretario de Defensa del Consumidor, Carlos Morelo, dijo que a pesar de que este tipo de controles se realizan de manera regular a lo largo del año, se reforzarán durante los meses de enero y febrero.
Nos juntamos para coordinar acciones entre el Ministerio de Cultura, Turismo y la Secretaría de Defensa del Consumidor. Se vienen las vacaciones, se viene una gran afluencia de turistas a nuestra provincia y la idea es coordinar acciones para que el turista que viene a Salta se vaya contento con el servicio que le brindan tanto en hotelería, gastronomía, transporte, y para eso coordinamos acciones de inspección y de control de los comercios y de las empresas que brindan servicios turísticos. Bueno, todas esas cosas que nosotros le informamos siempre a los empresarios que tienen que cumplir en esta época con mayor razón, porque el turista que viene a Salta se tiene que ir contento y tiene que difundir que en Salta se lo respeta, se lo trata bien y tiene que salir de la provincia con ganas de volver. Para eso hay que hacer un esfuerzo entre el sector privado y el Estado para que no haya fallas y aquellos pequeños problemas que tienen los turistas, ya saben que pueden recurrir al Ministerio de Turismo o a la Secretaría de Defensa del Consumidor, que ahí nos ponemos a su disposición.
Por su parte, el ministro de Cultura, Turismo y Deporte, Juan Manuel Lavallén, explicó que las acciones se realizan con el fin de contar con una oferta turística y gastronómica que sea de calidad y que esté regulada como corresponde de acuerdo a los servicios que se prestan.
La verdad que sí, como siempre lo hace el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, velar por tener una oferta turística que sea acorde a la calidad y cuidando por sobre todo a nuestros turistas. Hicimos lo que es la reunión de coordinación con el área de defensa del consumidor, que venimos trabajando hace varios años, donde definimos realizar tareas en conjuntas en toda la provincia con miras a, bueno, tener una oferta tanto turística, gastronómica y de prestaciones de servicios que sea de alta calidad y que esté regulada como corresponde de acuerdo a los servicios que se prestan. Nuestra área de fiscalización durante todo el mes de enero y febrero tiene programadas tareas a lo largo de los diferentes puntos turísticos o destinos turísticos que tiene la provincia, donde se realizan tareas de control, de rutina, en las cuales en esta oportunidad la Secretaría de Defensa del Consumidor se va a sumar para hacerlas de forma conjunta.
Trabajemos juntos con más responsabilidad institucional y política que nunca. Así lo manifestó el gobernador Juan Manuel Urtubey durante una reunión con intendentes provinciales, a quienes convocó a seguir trabajando en equipo para dar mejores respuestas a las necesidades de la gente.
La situación en Salta está complicada, no tanto. Nosotros desde la provincia vamos a colaborar con cada uno de los municipios a efecto de colaborar en dos herramientas. Una, ¿cómo logramos mejorar la recaudación? A través de establecer algunos parámetros objetivos en donde vayamos a la provincia de Salta homologando y poniendo, por ejemplo, algunos tributos iguales para todos. Entonces, de esa manera vamos generando una opción, puede ser un promotor, puede ser otro. O sea, buscar de qué manera nosotros podemos ayudar. Otra herramienta más, trabajar sobre lo que significa financiamiento. El gobierno nacional está evaluando algunos mecanismos para acceder a determinados mecanismos de financiamiento. Nosotros vamos a ver si podemos acompañar eso. Y como lo hemos hecho con obras, queremos hacerlo con algún otro elemento más, queremos hacerlo de forma conjunta entre provincia y municipios. Nosotros sancionamos un presupuesto que establece un crecimiento de recursos para la provincia del orden del 18%, pero para los municipios se establece un crecimiento del 27%. Tiene una explicación. La explicación es que los fondos coparticipables crecen más que los no coparticipables, ergo crecen más los fondos de los municipios.
Ante la reunión del gobernador con los intendentes de la provincia de Salta, hizo declaraciones el presidente del Foro de Intendentes, Cuenca, intendente de Camposanto, que se refirió al almuerzo y afirmó que la discusión del artículo 28 del presupuesto fue un tema central.
Los primeros 6 meses seguramente van a ser meses críticos hasta que se vaya acomodando. Tenemos que ver cómo va a venir la recaudación. La provincia, seguramente el aumento ese la provincia lo prevé porque ha aumentado el tema de ingresos brutos. Seguramente ven todo ese tipo de cosas, por eso hablan de un aumento de la coparticipación del 27%. Ojalá que esas cosas se den para que ninguno de los municipios podamos tener inconvenientes. Yo le hablo particularmente de municipios y algunos que yo conozco, por ejemplo Camposanto, son 400 mil pesos menos por mes. Salta Capital cerca de 20 millones, y así hay municipios, Orán más de 2 millones de pesos, Tartagato, mensuales, ¿no? Entonces son cifras significativas de acuerdo al volumen de cada municipio. Nosotros jamás no hemos dejado de colaborar, hemos acompañado siempre al gobierno en todo, pero bueno, jamás hubiéramos imaginado que estos recursos que los habíamos conseguido, que el gobernador en un discurso nos dijo, le vamos a dar el famoso 15%, vamos a completarlo, cada uno de ustedes serán responsables de sus administraciones, no hay más anticipo de coparticipación y no hay más fondos de desarrollo municipal. Pero bueno, eso fue en el fin del 2016, ya del 2017 el discurso fue otro, ¿no? Pero bueno, aceptamos las reglas del juego. Y habrá que ponerse a trabajar y ver cómo paliamos esta difícil situación. Nosotros nos consideramos los intendentes como los jubilados. Quisieron pasar la crisis por ese lado, ¿entendés? Por ahí cuando hablan del gasto público, lo hacen pasar por el tema de los que trabajan dentro de la administración pública. Y es duro dejar sin trabajo una persona, porque hay detrás una familia, no es una solo, hay una familia por atrás de todo eso.
Estas han sido las noticias desde la ciudad de Salta. Buen comienzo de noche a todos, gracias.
Ahora nos informa desde LRA 25 Tartagal, Claudia Eslava.
Tartagal.
Hola, muy buenas tardes, Susana Saad, a vos y a todo el equipo de LRA 21 Nacional Santiago del Estero. Muy buenas tardes. En horas de la madrugada se fugaron de la comisaría número 42 de Tartagal 14 detenidos alojados en ese lugar. Cabe destacar que desde horas tempranas se lleva a cabo un operativo cerrojo en toda la región. El jefe de la División Prensa y Difusión de la Policía de la provincia de Salta, el subcomisario Miguel Velarde, confirmó que ya se recapturaron a 3 de los 14 fugados. El subcomisario Velarde dio más detalles a Nacional.
Conforme a lo informado por el personal de guardia de la comisaría 42, es que hay cosa que es también de público conocimiento, que a partir de las 21:30 aproximadamente se habrían empezado a producir cortes de energía de suministro eléctrico en forma intermitente en todo lo que es Tartagal. A partir de las 22 que se hizo el último control de detenidos, cuando se hace el relevo de guardia, no se había registrado ninguna novedad, ningún problema en cuanto al alojamiento, al lugar de alojamiento, a los detenidos que estaban alojados en esa comisaría, que eran un total de 45 detenidos, pero ya cuando seguían sucediéndose estos cortes de suministro, comenzaron a registrarse problemas disciplinarios en los detenidos, producían desorden, grandes ruidos, quizás para camuflar lo que estaban justamente planeando en ese momento, lo que hizo sospechar al personal policial de guardia, que ahora una piden colaboración a otras dependencias para hacer el conteo y el control de los calabozos. Es allí donde se detecta el faltante de 14 detenidos. Se habrían fugado 14 detenidos, 13 de ellos estaban detenidos por delitos contra la propiedad y uno de ellos por una tentativa de abuso sexual. La policía a partir de ese momento comenzó a trabajar fuertemente con los operativos, sobre todo en Tartagal, en las ciudades aledañas y en la ciudad de Orán y las dependencias de J.B. González, que es la Regional 5, para tratar de que estas personas no salgan del radio de acción del personal que estaba trabajando de investigaciones. Y también en zona de frontera fueron advertidos inmediatamente las fuerzas del vecino país. Y en este sentido, a las 6:30 de la mañana se procede a la primera detención de uno de los detenidos de apellido Cuenca, y luego ya hace una media hora aproximadamente registramos el último parte actualizado donde se informa la detención de otros dos detenidos evadidos. Trataría de Ponce y otro detenido de apellido Velarde. Entre estos dos ya se uno fue detenido en Villa Güemes y el otro en la zona céntrica, me dicen, de Tartagal. Y uno de ellos sería el que estaba por tentativa de abuso. En este momento se siguen buscando a otras 11 personas que estaban privados de su libertad por delitos contra la propiedad. No son detenidos considerados de alta peligrosidad, conforme a lo que informa el personal de Tartagal. En este sentido, llevar por lo menos esa tranquilidad a la comunidad de que no son de alta peligrosidad para la sociedad. Sí, al momento de producirse la fuga estaban alojados 45 personas. Calabozos, eran 45 los detenidos en ese momento y el personal policial que se encontraba de guardia eran 5.
El gobernador Juan Manuel Urtubey inauguró las remodelaciones en el puesto sanitario de la comunidad Pacará en el municipio de Tartagal. El puesto sanitario de Pacará beneficiará a más de 50 familias de comunidades originarias que viven en la zona. El lugar cuenta con 2 consultorios y una casa para el enfermero del lugar. Al momento del acto inaugural, el gobernador Juan Manuel Urtubey decía: "Esto es muestra de lo que el sector público y el privado pueden hacer si trabajan juntos".
Todo este enorme equipo de trabajo, en realidad, más allá de qué lugar ocupe cada uno circunstancialmente, nuestra tarea es trabajar juntos para poder vivir cada día un poco mejor, que cada uno de nuestros hermanos viva cada día un poco mejor. A la gente de Jailac, muchas gracias por el compromiso, es la manera en que nosotros entendemos que tenemos que trabajar. A todo el equipo de cada una de las áreas, esencialmente aquí quiero hablar de salud y de primera infancia, que están trabajando muy pero muy fuerte, haciendo que cada uno de nuestros chicos tenga una mejor calidad de vida, tenga más futuro. Esto que hoy estamos inaugurando tiene que ver con eso, tiene que ver cómo entre el sector privado y el sector público, todos juntos, generamos cosas para que se pueda atender mejor a la gente, para que podamos salvar vidas, para que podamos vivir cada uno un poquito mejor. Por eso solamente lo que quiero es felicitarlos, esperando que esta Navidad que acabamos de vivir nos ilumine a todos y que el nuevo año nos haga vivir con muchísima esperanza, porque sabemos que podemos estar mejor. Hemos evolucionado mucho en este tiempo, falta por hacer muchísimo más todavía, mucho más de lo que hemos hecho, pero creo que juntos lo vamos a poder hacer.
Desde LRA 25, Radio Nacional Tartagal, informó Claudia Eslava para LRA 21, Nacional Santiago del Estero.
Jujuy. Seguimos informándolos desde LRA 22, San Salvador de Jujuy, con Pedro Tacacho, Lucía Jiménez y en deporte, Julio Amador.
Muy buenas tardes a nuestros colegas de Nacional Santiago del Estero. Estas son las novedades para el panorama informativo del norte argentino desde Jujuy.
El gobernador Gerardo Morales encabezó la presentación del Comité Operativo de Emergencia del Complejo Fronterizo Paso de Jama, destacando la creación por el creciente incremento de personas entre nuestro país y Chile por Jama en los últimos tiempos.
Estamos creando el Comité Operativo de Emergencia, el Complejo Fronterizo Paso de Jama. Así que este Comité Operativo de Emergencia tiene este objeto, prepararnos para esta situación. Creemos que el flujo no va a decrecer en este enero del año 2018, a lo que se suma el otro tema que es muy importante, que es la visita del Papa a Iquique, a la hermana República de Chile. Va a estar el día 18 en Iquique, mucha gente, miles y miles, decenas de miles de personas, seguramente van a ir a ver al Papa, a ver esta visita tan importante que está haciendo en la hermana República de Chile. Este Comité Operativo de Emergencia va a estar presidido por el Secretario de Integración Regional, Carlos Toconás. El vicepresidente va a ser el secretario de Seguridad Vial, que está también acá presente. También van a integrar como vocales un representante designado por distintos ministerios.
Promoción del vuelo Jujuy-San Pablo. Diego Valdecantos, secretario de Turismo, confirmó que el vuelo del 6 de enero se cumplirá sin problemas.
Nos hemos reunido específicamente con lo que son las agencias de viaje de acá de Jujuy, tanto emisivas como receptivas. Primero que nada, para llevar la tranquilidad de que el vuelo a partir del día 6 de enero se va a desarrollar sin ningún tipo de problemas. Ya tenemos venta de pasajes realizado para cada uno de los vuelos. Y era más que nada coordinar, que nos conozcan a nosotros, que estamos empezando en la función aquí en la provincia, y coordinar acciones con ellos, tanto para recibir a los turistas como para los turistas que vamos a enviar nosotros desde Jujuy hacia San Pablo. Para difundir estos vuelos, bueno, ellos lo van a hacer particularmente con cada una de sus agencias, y en el caso nuestro vamos a promocionarlo a través de los medios de comunicación y a través de los empleados públicos también de la provincia de Jujuy, ya que van a tener facilidades de pago con el Banco Macro. Estamos hablando de 24 cuotas sin interés, así que bueno, sacar promociones para que puedan todos los jujeños optar también por ese viaje. Apuntamos fuertemente a que lleguen los brasileros, pero también teniendo esa pata vacía del vuelo, poder optar para que los jujeños y la gente del norte argentino pueda salir desde Jujuy a las playas de Guarujá.
Vicepresidente del club Altos Hornos Zapla, Sergio León, confirmó que pese a la presentación de algunos socios, la elección en la entidad merengue será este viernes, siendo la única lista la encabezada por Marcelo Lizárraga.
Bueno, mañana, que es el día originalmente previsto para las elecciones, el 29 de diciembre se realiza el acto eleccionario normalmente. O sea, hay una presentación en fiscalía que han hecho algunos socios, el club está realizando el descargo y no hay otra objeción de fiscalía, así que mañana el acto eleccionario se cumple como estaba previsto. Es verdad que hay presentado una sola lista, pero igual a efectos de una formalidad se lleva a cabo el acto eleccionario. No sería la asunción mañana en forma concreta y formal, digamos, no sería mañana porque, bueno, hay algunos trámites posteriores que cumplir en fiscalía, de modo que todo eso va a llevar por ahí unos días. Fíjate que la gestión de Darito Light termina, los dos años se cumplen el 11 de enero, de modo que a partir de ahí también Darito Light determinará si desea entregar el 11 de enero o adelantarla, hacer la entrega inmediata, en fin, eso ya también dependerá de él, ¿no es cierto?
Retomamos nuestro contacto con los colegas de Nacional Santiago del Estero en la continuidad informativa del noroeste argentino. Buenas tardes.
Desde Jujuy nos vamos a Tucumán y desde LRA 15 Guido Ferreira con Mariano Carvajal nos cuentan las novedades más importantes de la jornada.
Tucumán. Hola compañeros, ¿cómo están? Susana, Daniel, es un placer como siempre estar en contacto con todos ustedes. Mi nombre es Guido Sebastián Ferreira, desde Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Mucha información para estar contándoles junto a Mariano Carvajal. Mariano, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Guido, para vos y para todos los compañeros. En un rato vamos a estar con las novedades de Atlético Tucumán, que está cerrando un año magnífico, y en San Martín de Tucumán, porque podría darse ya por confirmada la baja de Claudio Bieler en el plantel de San Martín.
Muchas gracias, Mariano. Bueno, uno de los títulos importantes tiene que ver con la aparición de la nieta 127, porque recordemos, ya son 6 los nietos sustraídos de sus familias en la última dictadura militar que recuperaron su identidad en lo que va del año. Esto lo habían confirmado ya las abuelas de Plaza de Mayo. Marta Rondoleto, familiar de desaparecidos de la provincia de Tucumán, se refirió a este tema.
Estas noticias de que se han podido establecer nuevas identidades de chicos desaparecidos o con sus padres o con su madre en estado de embarazo, siempre es una gran alegría, por supuesto, pero también una gran esperanza de que se pueda seguir estableciendo dónde están esos alrededor de 400 y pico de chicos que en realidad 300 y pico ahora que aún quedan por establecer qué ha sido de ellos, ¿no?
Otro de los temas fue la visita a nuestros estudios del defensor del pueblo de la provincia de Tucumán, Fernando Juridevo. Manifestó que más del 50% de las consultas que se han realizado durante este año 2017 fueron reclamos a los servicios públicos, agua, luz y gas. Esto decía:
nosotros nos damos que durante el año hemos tenido consultas de tan variada, gama, que los servicios públicos son los principales. Nosotros casi un 56% de las consultas que hemos tenido durante el año es sobre servicios públicos, EDET, GASNOR y la SAT. Nosotros tenemos la Dirección de Comercio Interior, denuncias de usuarios, de consumidores, 2.200 consultas en el año.
Y como le contábamos recién, hay mucha información deportiva. Por eso damos la bienvenida a Marianette Carabajal.
Muchas gracias, Guido. Y comenzamos a hablar de San Martín de Tucumán. No son buenos los días para el Santo Tucumano porque se había ido de vacaciones ya con una planificación armada y definiendo lo que eran los refuerzos, la posibilidad también de confirmar a Forestello en el cargo como nuevo técnico, que todavía no fue presentado oficialmente, pero ya se conoce que va a ser el nuevo técnico de San Martín de Tucumán, porque los entrenamientos van a comenzar el 3 de enero y ese día se lo va a presentar ante el plantel a Rubén Forestello, que va a ser el próximo técnico o el nuevo técnico de San Martín de Tucumán. Hasta ahí todo estaba en orden, se sabía que se iba a buscar un volante por izquierda, donde ya está asegurado Damián Arce. El otro puesto a cubrir era el de lateral por derecha, porque se le va a dar de baja el contrato de Ivo Chávez. Pero surgió algo en estos días que tiene una continuidad quizás de lo que había sucedido durante el campeonato. Claudio Bieler, nunca cómodo en San Martín de Tucumán, comenzó a presionar desde hace un mes atrás por su salida de la institución. Creían que ese problema se había resuelto antes de las vacaciones, que Claudio Bieler iba a seguir en San Martín de Tucumán pese a su intención de marcharse a otra institución. Por lo pronto, lo más firme es una oferta de Ecuador y el delantero sigue insistiendo en irse de San Martín de Tucumán, algo que se va a resolver en los próximos días. Todos creen que va a ser la salida de Bieler de la Ciudadela y buscar rumbo ecuatoriano, donde por ahí lo tratan como ídolo y tiene la posibilidad de llegar a un club donde hizo historia. Y lo que tiene que definir también en los próximos días es San Martín de Tucumán si sigue con esa postura de incorporar un lateral por derecha o comienza a analizar esa posibilidad de incorporar un número 9 que reemplace a Claudio Bieler, que por ahora está más afuera que adentro del Santo Tucumano. Y si hablamos de Atlético Tucumán, calendario deportivo ya definido en cuanto a las competencias de la Superliga y también Copa Libertadores, se van a venir tiempos de mucha actividad deportiva para el decano, que no van a comenzar con ese debut en la Superliga frente a Temperley de local el próximo enero, sino que comienza ya en lo inmediato con los partidos amistosos, porque vuelve el 3 a la pretemporada, el 12 ya tiene su primer compromiso frente a Talleres de Córdoba en Salta, y Quique Salvatierra nos cuenta cómo sigue la cuestión de partidos preparatorios para la segunda parte de la Superliga para la Copa Libertadores de este Atlético Tucumán.
El día 12 jugamos en Salta el amistoso con Talleres de Córdoba. El día 13, sábado, partimos desde Córdoba a Buenos Aires. De Buenos Aires, Río de Janeiro, Recife, a jugar una copa que estamos invitados por el Club Sport Recife de Brasil, que jugamos el día domingo. El día lunes volvemos a Buenos Aires, instalamos el lunes a las 9 de la tarde, calculo yo, en Buenos Aires, en la ciudad autónoma, y tenemos amistoso el día miércoles con Gimnasia Grima de la Plata y el día viernes con Arsenal.
Susana, Daniel, como siempre, el placer de estar en contacto con todos ustedes. Mañana estaremos nuevamente juntos desde Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, contándoles cuáles fueron los títulos más importantes. Será hasta entonces. Muchísimas gracias.
Catamarca.
Saludamos a los compañeros de LRA 27 Catamarca que nos informan lo más relevante de este día.
Hola, buenas tardes a los colegas de Radio Nacional Santiago del Estero. Saludo a Susana Saad, a Daniel Carranza y a todo el equipo de trabajo. Mañana no habrá actividad bancaria, así lo confirmó Rafael Aparicio del Gremio de los Bancarios. Hasta el próximo martes 2 de enero no se podrá realizar trámites en las entidades crediticias. También Aparicio confirmó que los privados se adhieren a esta normativa.
El decreto que firmó la señora gobernadora se remitió al banco, y el banco, a través del informe que se lo hizo también a la asociación bancaria, porque acá están en vinculación todos los bancos, ¿no es cierto? Bueno, se elevó a Casa Central y se decidió, como el decreto dice que invita a las entidades financieras y entidades bancarias, entonces se acordó el decreto de que mañana sea un día no laborable. Y no obstante eso, nosotros, para resolver un poco la situación en cuanto al efectivo, que ya sabemos que la gente tiene una gran demanda en los cajeros, hemos decidido recargar el día sábado. ¿A qué? No hay una adhesión total, si nosotros hemos
a través del gremio hemos conversado con todos nuestros delegados y se adhieren todos los bancos privados.
Fallo de la justicia a favor de Simón Hernández. El pasado 7 de diciembre se le impidió asumir en su banca al concejal por la capital por no tener domicilio en San Fernando del Valle de Catamarca. Finalmente, la justicia federal falló a favor de Hernández y le permitirán ejercer su cargo. La Radio de Todos habló con el concejal electo Simón Hernández y aseguró que aún no fue notificado oficialmente.
Mire, no tengo yo ninguna notificación formal, porque la verdad es que yo no soy parte en esa presentación. Hubo algunos trascendidos, pero de confirmarse no sería una novedad, porque ya sería en el medio de ese proceso de un mes y pico, de esta impugnación irrisoria y claramente con intencionalidad política, sería el tercer órgano judicial con competencia electoral que se expide en el mismo sentido. Ya resolvió la Junta Electoral Municipal rechazando sin ningún tipo de análisis la presentación. El juez electoral provincial en igual sentido, y si esto se confirma, sería la justicia federal con competencia electoral.
Estas han sido algunas de las noticias del día. Que terminen muy bien la jornada. Desde LRA 27 Nacional Catamarca, informó Julia Di Muzio para la Radio de Todos.
Ahora damos paso a Mariana Paredes desde LRA 16 La Quiaca.
La Quiaca.
Buenas tardes, Susana y Luciana. Desde LRA 16, Mariana Paredes saluda e informa para todo el panorama regional. Con motivo de la visita del Papa Francisco al vecino país de Chile, el gobierno de la provincia de Jujuy anunció la creación del Comité Operativo de Emergencias del Complejo Fronterizo Paso de Jama, con el objetivo de afrontar el gran caudal de personas que cruzarán ese camino para llegar al encuentro con el máximo representante de la Iglesia Católica. En diálogo con Todos por Nacional, el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Carlos Toconás, decía:
a través de nuestro gobernador se conformó un comité de operativo de emergencia de Cama a fin de poder disponer y trabajar con todos los medios para facilitar, ¿no?, el paso de muchos turistas con el tema de la visita del Papa. Y así que estamos trabajando con todos los ministerios, en este caso el Ministerio de Seguridad por el tema vial, donde vamos mantener informado a todos los viajantes, digamos, en retenes que se van a habilitar en Purmamarca, en Susque. También, por supuesto, todos los hospitales, ambulancias, todo eso va a ser incrementado a fin de que por cualquier hecho que pueda ocurrir tengamos todo preventivamente organizado. También, bueno, el tema de la coordinación con todos los organismos nacionales, con Gendarmería, Aduana, Inmigración, SENASA, para que podamos instrumentar con la gente de Chile también una estrategia que ya se viene trabajando, ¿no? Que en este caso acá ya en Cama se ha cambiado el sistema de control del codo a codo por el secuencial. Eso va a permitir también acelerar un poco la atención. Se han habilitado nuevas bocas de control de turismo.
Se aprobó la regulación del transporte interjurisdiccional en la provincia. Finalmente, los diputados, luego de un intenso debate, aprobaron la polémica ordenanza que legaliza la circulación de taxis entre distintas localidades de la provincia de Jujuy. La diputada Alejandra Elías manifestaba:
por primera vez en la provincia se va a empezar a regularizar la situación del transporte interurbano y que se va a tener que empezar a hacer las cosas. Ustedes saben que en la provincia no teníamos nada, ninguna legislación vigente, justamente por esta nueva creación, esta nueva figura de transporte. A partir de esta ley se hace un primer intento, inclusive los diputados que trabajaron en este proyecto dejaron visto en la sesión de que si hay algunas modificaciones que se tengan que hacer, se van a hacer. Pero se le va a dar la oportunidad especialmente a aquellas personas que ya están trabajando y que son dueños, digamos, de los vehículos con los que se transporta la gente y, por supuesto, cumpliendo como cualquier trabajador, cualquier rubro, con las distintas requerimientos que hacen los impuestos y todas estas cuestiones. Ya se fue elevado al gobernador, todavía no salió en el boletín oficial, pero me imagino que va a haber el acompañamiento de esta ley, así que bueno, pronto tendremos noticias, yo creo que la semana que viene ya vamos a tener noticias, ¿no? Sí. Que ahí se va a tener que trabajar, por supuesto, con todos los interesados e involucrados para el reglamento que se viene, ¿no?
Informó Mariana Paredes, Nacional, la Radio de Todos.
Estas fueron las noticias más importantes de la jornada de todas las emisoras que forman parte del panorama regional del NOA. Desde LRA 21 Radio Nacional Santiago del Estero, los saludamos deseándoles una hermosa jornada.